Onda desde abajo. Por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. La ruta perimetral de la Medina rondeña, primera parte, desde la Plaza del Campillo a los baños árabes. Con la rehabilitación de los caminos del Tajo y de los caminos de los arrabales, en las murallas de Levante, se abre una nueva travesía, hasta ahora inédita, que permite realizar un circuito peatonal de Ronda desde abajo. El recorrido sería, y los hitos por donde pasaremos, sería el siguiente. 1. Salida desde la Plaza del Campillo. 2. Cuesta del Campillo y de los Molinos. 3. Camino del Desfiladero. 4. Baños Árabes. 5. Camino de la Cíjara. 6. Barrio de San Miguel o Arrabal Bajo. 7. Murallas de San Miguel y de Levante. 8. Camino de los Arrabales. 9. Camino de las Ollerías. 10. Barrio del Espíritu Santo. 11. Iglesia del Espíritu Santo. 12. Murallas del Almocábar. 13. Ruedo Alameda. 14. Camino de la Olla del Tajo. 15. Camino de la Puerta del Viento. 16. Camino del Albacar. 17. Camino de los Molinos y Acequias Árabes. 18. Cuesta del Campillo o de los Molinos. Final, terminaremos donde empezamos, en Plaza del Campillo. Esta nueva ruta perimetral nos va a permitir, por fin, realizar la ruta de las murallas medievales de Ronda y su sistema defensivo al completo, de manera unitaria, incorporando las murallas a la oferta cultural y turística de Ronda y eliminar su carácter de trasera urbana, integrándolas al circuito turístico, unas de las más extensas linealmente de España. Las murallas de Ronda y su sistema defensivo, con una superficie total de 191.260 metros cuadrados y una longitud total, 3.576 metros lineales, son unas de las más extensas de España, y hay que entenderlas como una de las principales reservas arqueológicas conservadas de la fortaleza rondeña, incluida su red de caminos. Y por consiguiente, hay que definirla, pues, en toda su generalidad, aunque exista una muy interesante singularidad en cada uno de sus tramos o sectores. Esta nueva oferta turística, de primer orden y envergadura, abre otras zonas de atracción de la ciudad que permitirá diversificar y ampliar su visita, desde fuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba. Daconamsuno, Plaza del Campillo, punto de salida. Iniciamos nuestra ruta a partir de esta preciosa plaza, desde donde ya se puede disfrutar de un espectacular paisaje del Tajo y la Sierra. 2. Cuesta del Campillo y Bastión Occidental. A izquierda de la Plaza del Campillo encontraremos la entrada a esta cuesta, espina dorsal de los caminos del Tajo. 3. Camino del Desfiladero. A partir de la conocida Casa de Manolillo, control de entrada, seguimos nuestra ruta a través del Camino del Desfiladero, en sus dos tramos, Camino de Ladera Occidental y Paso de la Garganta del Tajo. 4. Los Baños Árabes. Una vez que hayamos salido por la Ermita de San Miguel, control de salida del Camino del Desfiladero, enfrente nos encontraremos con los Baños Árabes, que recomendamos su visita, al ser uno de los monumentos más sobresalientes de la ciudad. Como era a veces costumbre en la época musulmana, este hammam o baño público se encuentra inmediatamente después de una de las entradas amuralladas principales de la ronda musulmana, la Puerta de la Puente, hoy desaparecida. Se encontraba inmediatamente después del único acceso posible por el este, una vez franqueado el Puente de las Curtidurías, y por consiguiente la única vía de comunicación con el resto de la Alta Andalucía, Sevilla, Córdoba y Granada, y de paso para Gibraltar, Algeciras y norte de África. Esta vía estaba situada entre la muralla de la ciudad y su barbacana. Junto a esta puerta del río se encontraba situado el barrio de la Curtiduría o de San Miguel, con una pequeña plaza de acceso a la mezquita, ermita de San Miguel, y estos baños públicos. A lo largo del desarrollo urbano de Ronda, se van construyendo nuevos puentes, el viejo y el nuevo, lo que va otorgando a esta zona, poco a poco con el tiempo, carácter de marginalidad, y va perdiendo por completo la otrora gran importancia con la que contó en la época musulmana. Además, el lugar tenía el abastecimiento de agua cercano a través del Arroyo de las Culebras, colindante a su confluencia con el Río Grande y formar el Guadalevín, al sumársele a este también el Arroyo de la Toma. Bosques para leña cercanos y de fácil acceso para calentar el aire que circulaba por el hipocausto. Daba servicio a su vez a los viajeros que, tras un largo recorrido, llegaban hasta nuestra ciudad, así como a los habitantes y artesanos del barrio de San Miguel, del que este baño era un importante elemento urbano integrado en la zona. Esta tipología de baño urbano eran edificios muy populares, ya que estaban destinados al uso diario del pueblo, en donde se pasaban varias horas y había turnos para hombres y mujeres. De los cuatro baños que se citan en el libro de repartimientos, tras la conquista castellana, alguno situado en la propia Medina, este era el mayor de todos y, por tanto, el más importante, por lo que lógicamente los rondeños de la Medina también hacían uso del mismo. Los baños públicos, como este, tenían una triple función: de aseo personal y relajamiento o terapia, como parte del ritual religioso y como foco de vida social. Tengamos en cuenta que para los musulmanes, según las leyes coránicas, el agua tiene un efecto purificador que ha de realizarse tomando los baños a menudo, siendo el hammam un edificio polifuncional, pues el acto del baño comporta a su vez, como decimos, una finalidad religiosa, higiénica y social. Se cree que su construcción se remonta a los siglos XIII y XIV y se estructuran en cuatro zonas fundamentalmente, según el modelo romano en el que se basan: vestuario, apoditerium, salas de baño frío, frigidarium, templado y caliente, tepidarium, además del hipocausto, sistema de calefacción que producía y hacía circular aire caliente por debajo del suelo, calentándolo a través de una serie de tuberías por la que pasaba. Sala de calderas, caldarium. Depósito de leña y, por último, recepción. En líneas generales, su estructura sigue las mismas pautas que el bañuelo de Granada. La sala central es la más espaciosa de las tres y corresponde a la sala templada o principal. Con planta cuadrangular, está dividida en tres naves organizadas mediante arcos de herradura sobre pilares de ladrillo y piedra sobre los que se apoyan las bóvedas de cañón que cierran la estancia. Estas bóvedas disponen de lucernas en forma de estrella cerradas con cristales coloreados. La sucesión de estas salas está diseñada de modo que permite la transición a través de ellas con temperaturas progresivas, proporcionando un ambiente agradable al bañista. La primera sala en la que se entra es la sala fría, donde el organismo se acostumbra a la sala húmeda del baño. Esta misma se utiliza también al final para refrescar el cuerpo. A continuación se dirige hacia la sala templada, donde se toma un baño de agua tibia o se recibe un masaje por parte del personal especializado. Acto seguido, se pasa a la sala caliente, donde el usuario se sienta en un banco para sudar y sumergirse en el vapor. Estos baños han perdido toda su decoración superficial de mármoles, yeserías y mosaicos. Sin embargo, conserva prácticamente íntegro su sistema hidráulico, que permite tener una idea bastante clara del funcionamiento general de los mismos. Como era costumbre, los baños ocupaban el subsuelo del solar donde se construían, sobresaliendo las bóvedas y algunos muros o terrazas. Esta ubicación aseguraba, por una parte, la conservación del vapor y la alta temperatura, y por otra, la conexión directa con las acometidas y canalizaciones de aguas subterráneas. El edificio está cercado, hacia el este, con un muro de arcos que forman el acueducto por el que discurre el agua desde la torre, donde se sitúa la noria, y que está perfectamente conservada en la actualidad. Se abastecían de agua mediante una azuda o rueda de elevar agua, provistas de paletas planas y cangilones. Esta rueda elevaba las aguas del río Guadalevín hasta el pequeño acueducto que llevaba las aguas hasta el interior del edificio. En las últimas intervenciones arqueológicas, 2009 a 2010, salieron a la luz restos de la letrina, vestuarios y de la antigua escalera de acceso a la recepción del baño. Esta zona se cree estaría cubierta con una gran cúpula apoyada sobre pilares cruciformes y arcos rebajados, por lo que advertimos que la arcada que vemos a la entrada es falsa, impostada desgraciadamente en una de las restauraciones del recinto. La solidez y espesor de sus muros, la ausencia de ventanas y escasez de puertas, la tortuosa disposición de sus accesos, todo cuanto estaba destinado a un aislamiento térmico, sirvió en ocasiones a otros fines insólitos. Así, algunas referencias históricas cuentan que el rey de la taifa de Sevilla, Mohamed bin La, en su intento de controlar la soberanía de toda Al-Ándalus desde su reino, invitó a su palacio sevillano a los príncipes berberiscos de Ronda. Los agasajó con un magnífico recibimiento y les invitó a tomar el usual baño, siguiendo el rito establecido. Mientras disfrutaban del mismo, tabicaron las entradas, de forma que la temperatura aumentó tanto hasta el punto de asfixiarlos. Se cree que estos baños rondeños estuvieron en funcionamiento hasta poco tiempo después de la conquista castellana, y que al poco se usó como parte del complejo artesanal cercano para el curtido de pieles, una de las principales actividades artesanales de Ronda hasta el siglo XIX. Aún hoy son visibles las huellas, en las paredes de las salas del baño, de los herrajes que sirvieron para el secado de las pieles, una vez curtidas en las balsas que todavía se conservan en el exterior. Ya a finales del siglo XIX, fue ocupado por diversos caseríos, actividades y almacén relacionados con la agricultura, así como actividades artesanales de fundición de cobre y alfarería. A principios del siglo XX, fue adquirido parte del recinto por la duquesa de Parsent, propietaria también de la casa del rey Moro, que lo convirtió en un lugar de recreo y esparcimiento. Ajardinó los exteriores y convirtió los restos de la Torre de la Noria en un mirador. También construyó unos pequeños baños o piscinas de asiento que todavía se conservan. Más adelante, fue adquirido por Cini Vito Giuseppe, italiano afincado en Ronda, a la que vino a trabajar como maître en el Hotel Victoria, que limpió las salas colmatadas de barro, montó allí un taller de artesanía de objetos de inspiración árabe y venta de restos arqueológicos, queda como testimonio, un horno de cerámica situado en la parte noreste del edificio. En 1931, los baños árabes de Ronda fueron declarados Monumento Nacional y adquiridos por el Estado en 1950. En 1984, pasó la propiedad y custodia a la Junta de Andalucía. Debido a que estos baños se encuentran en el subsuelo, a lo largo de la historia, debido a las crecidas del río por fuertes temporales, ha sufrido graves inundaciones y derrumbes, como los ocurridos en 1989 y el más reciente de 2018, que derribó el muro exterior de protección y colmató por completo los baños de agua y lodo. Seguiremos en el siguiente capítulo.